Hola, buenas tardes. Estamos aquí en vuestra emisora de comunitaria de Leganés. Como ya hace ya un tiempo que no nos vemos, primero felicitaros el año a todos los que nos escucháis y luego contaros un poco las novedades que tenemos este año. En principio, deciros que ya tenemos nombre para nuestro programa, se va a llamar Mueve la Lengua. Y si os quedáis pensando un poquito el significado de lo que es, de qué es Mueve la Lengua, tiene dos significados. Primero, hablamos, movemos la lengua, que es lo que hacemos aquí en la radio. Y luego, el promover la lengua castellana, que es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos, con lo que normalmente estamos intentando, aparte de enseñar el castellano a nuestros alumnos y alumnas, es también una forma de comunicarnos. Es el idioma que nos sirve para comunicarnos entre nosotros. Y luego también el mover la lengua, el de cada uno de su país. El hecho de que estén aquí en España con nosotros, el que no olviden también su lengua materna. Luego tenemos también otra novedad. Vamos a tener un enviado especial, Jesús, que lo vamos a tener por distintas partes del mundo, contándonos cómo está el mundo fuera de aquí, de Leganés. Tenemos hoy una invitada pequeñita, ella se llama Marwa y está aquí con nosotros, que luego nos contará algo. Bien, aparte de Jesús, que a lo mejor tenemos una sorpresa y hoy nos llama, ya veremos, está con nosotros Constanza, que ya la conocéis, puesto que en los anteriores programas ha estado también. Está con nosotros también Santiago.
Hola.
Hola, Santiago. Y está la mamá de Marwa, Karima, que bueno, quien ha tenido o quien tiene niños sabe lo que es un niño. Cuando uno quiere que se quede quieto, pues es imposible. Entonces es mejor dejarle que vaya a su aire. Hoy lo que vamos a tratar, el tema del que vamos a tratar hoy, va a ser de la cocina, o mejor dicho, de la repostería. Karima sabe hacer dulces bastante ricos y ella nos va a dar una receta de un dulce y vamos a hablar un poquito también de cómo utilizamos la comida, ya sea para cuando uno está triste o cuando uno está alegre, la utilizamos siempre, la comida. Muchas veces abusamos de ella. Pero es verdad que en casi todos los países, por no decir en todos, para celebrar cualquier acontecimiento se utiliza la comida. Entonces, hoy vamos a tratar un poquito de este tema. Le voy a pasar la palabra a Karima para que nos cuente ella un poquito la receta que nos va a dar y cómo utilizan en su país. Ella es de Marruecos, de todas maneras ella nos va a hablar un poquito de su país, y si nos deja la niña coger las hojas.
Hola, bueno. Buenas tardes, feliz año nuevo, porque es la primera emisión de la radio en el año 2010. La primera cosa que vamos a presentar es un dulce marroquí. Como ha dicho Beatriz, en las cosas malas o buenas, comemos. Hoy vamos a presentar un dulce marroquí que se llama brewat de almendras y miel. Los ingredientes son 1 kilo de almendras, 250 gramos de azúcar, medio vaso de agua de azahar, 3 huevos, 150 gramos de mantequilla, una cucharita de canela molida, 1 kilo de hojas de hojaldre, 2 litros de miel y aceite para freír. La elaboración es muy simple. Hebrir las almendras, la peleamos, lavarlas y secarlas bien.
Las pelamos.
Las pelamos, lavarlas y secarlas. Y después molerlas muy bien. Mezclar el azúcar y después remoler las almendras hasta tener una masa blanda. Añadimos 1/4 de vaso de agua de azahar y el azúcar, 50 gramos de mantequilla y mezclamos la masa con los 3 claras de huevos. Después hacemos unas bolas al tamaño de albaricoque, untamos las hojas de hojaldres con mantequilla y la cortamos de manera de rectángulo.
Ya nos están tomando hambre.
¿Qué?
Ya nos están tomando hambre de escucharte.
De triángulo. Ponemos las bolas y empezamos a doblarla hasta tener triángulos. Freír en el aceite hasta tener un color dorado y después echarle el miel. Añadimos el agua del azahar cada vez que echamos el briwat. Y buen apetito.
Oye, Karima, ¿y esta receta
sí.
la coméis en alguna fecha especial en Marruecos?
Sí, casi siempre en las fiestas, como la fiesta de que viene después de Ramadán, ajá. la hacemos. En el mes de Ramadán, las familias marroquíes le puesta en la mesa en cuanto empezamos a comer en las fiestas de boda o de nacimiento, todas las fiestas casi asiste este dulce.
Ajá. Además está buenísimo, que yo este lo he probado. Lo probé en el Encuentro Ciudadano y muy bueno, muy rico, la verdad.
Yo quería preguntarte una cosa. La gente que quiera hacer esta receta, ¿dónde puede comprar esos ingredientes?
Los ingredientes pueden comprarle de un centro comercial o una tienda, pero las hojas de hojaldres la puedes encontrar también en la carnicería marroquí, como en los supermercados aquí.
Uh-huh. ¿Y hay que pedirlo de alguna manera especial o decir solamente que se quiere hojas de hojaldre y con eso ya nos
sí,
entienden?
Sí, ellos entienden. En la carnicería marroquí dices que quiero unas hojas de hojaldre y te pueden venderlo.
Está muy bueno porque sí que es cierto que alguna vez lo hemos probado en diferentes fiestas que hemos sí. hecho y es además de los más ricos este. Ha sido darnos una receta que yo creo que es muy, muy peculiar y muy típica, quizá de las que más buenas están.
Bueno, me gustaría que ahora Constanza nos explicara un poquito también si en su tierra hay algún dulce que sea más tradicional para hacer en alguna fiesta. O si ellos también tienen tradición, igual que Karima nos ha dicho que en el Ramadán normalmente empiezan luego a comer siempre con dulces, pues si ellos hay en alguna fiesta o en alguna celebración en que hagan dulces.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Como decían mis compañeras, feliz año para todos, que tengamos todos un buen año, que haya paz y que seamos felices todos. Sí, es verdad que como en todos los países, en mi país también hay dulces típicos. Hay un dulce que es muy típico en Navidades, en la Semana Santa. Lo que pasa es que yo no lo sé preparar. Es un dulce que lleva muchos nueces. Es un dulce muy, muy, muy bueno y muy rico. También es muy difícil para prepararlo. Tienes que tener mucha paciencia, lleva mucho trabajo y hay muy, muy pocas personas que lo hacen de forma artesanal. La comida, sí, que es une a las familias tanto en los momentos felices como en los momentos tristes y en los momentos que nos despedimos de seres queridos. En los bautizos, en las fiestas de nacimiento, en las bodas, sí, sí. Igual en como en las los entierros, en mi país se come y se preparan también dulces, dulces para que los que están presentes, que los que viven tienen que comer en el recuerdo del muerto. Es algo muy peculiar que se dice que si no comen en el entierro, en la vida de más allá, el que se ha ido se va a morir de hambre. Es algo así. Cada vez hay menos personas que tienen estas creencias, pero en los pueblos, sobre todo de Rumanía, sí, que se cree mucho, mucho en este. Por ejemplo, después de la comida se regala ropa, se regala muebles para que el que se ha ido tenga de todo. Las familias más ricas regalan hasta coches.
Oye, Constanza, ¿y cómo es esto de que una vez muerto te puedes morir de hambre? Porque
porque tenemos unos antepasados que según los griegos antiguos creían en la vida de más allá, creían en la vida después de la muerte y por eso luchaban y no les importaba morir. Era algo muy habitual entre los tracios. Ajá. Que los dacios eran un pueblo que pertenecían a un pueblo mucho más grande, que eran los tracios, que habitaban todo el este de Europa. Bueno, te hablo de 2.500 años de antigüedad, pero sí que es verdad que hay costumbres raras.
Claro que sí.
En los entierros, todo, sobre todo.
Vamos a hacer una pausita musical.
Sí, sí, sí. Uy, uy, uy.
Thank you.
volvemos con esta conversación tan interesante que tenemos. Yo quería preguntarte, Constanza, los regalos que se hacen, de a quién se le hacen esos regalos, y si los regalos que se hacen son los enseres que tenía el difunto, si se regalan a quién, a la familia, o a quién se regalan esos enseres.
Pues los enseres del fallecido se regalan a los pobres. Por ejemplo, la ropa que se ha puesto en vida se regala a los pobres, pero se compra. Los familiares compran cosas nuevas, ropa nueva, compran muchísimas cosas que regalan a alguien de la familia o a alguien entre las amistades del fallecido, a quien él quería en la vida. Pero eso se hace durante muchos años, no solo en el momento del entierro, siguen con este ritual, por ejemplo, 6 meses después del fallecimiento, 1 año, luego cada año hasta los 7 años, y consideran que hasta los 7 años ya las deudas con el muerto se han pagado.
Es como si el difunto dejara en el testamento que esta persona era la que yo apreciaba más y tenéis que ir dando, cada año aprovisionarla de ropa
que sea. Que no le falte nada.
Sí,
okay, algo curioso. Sí, algo así. Uh-huh. Pero cada vez se hace menos.
Y lógicamente se van repartiendo cada año de entre todas las cosas que tenía. Si tuviera menos, y siempre el nivel de... Quiero decir, porque eso se puede convertir rápidamente en un compromiso por parte de los familiares de cara al muerto.
Se compran cada año cosas nuevas. Se compran cada año cosas nuevas. Y bueno, es algo que luego... otra cosa muy divertida que... Por ejemplo, familias de ancianos preparan sus comidas del entierro, de todas estas comidas de 6 meses después, lo preparan en vida.
Lo dejan preparado, igual.
Invitan y comen, invitan a todos, amigos, familiares, dicen, yo me preparo la comida del fallecimiento.
Pero esto antes de morir, incluso.
O sea, hacen una fiesta antes.
Fiesta.
Celebrarlo con los amigos.
Pues, y además, a lo mejor les queda 20 años de vida y siguen haciendo la...
Y todos los años la misma fiesta, ¿no?
Unos 7 años se tiran así, haciendo fiesta.
Está bien eso.
Que luego piensan que si los hijos no creen en esto, se quedan sin comida.
Sí. Ah, bueno, claro, como la tradición dice que si no hacen la comida pasan hambre cuando mueren, los hijos no creen en eso.
Como cada día hay más jóvenes que no creen y no piensan hacer eso para sus padres se lo preparan en vida.
Y claro, cuando se prepara la comida, por si acaso me muero, finalmente no te mueres, acabas montando una comilona o eso para... Porque son muchas veces las que comes tu propia comida de muerto sin haberte muerto, ¿no?
Bueno, disfruta más con todos los amigos.
No, pero está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo uno luego se muere y resulta que los que se reúnen son el resto de los amigos, pero tú no participas, porque tú estás allí en un rincón,
esperando.
Pero no participas de la fiesta. Entonces eso está bien hacerlo antes, está bien. Yo creo que aquí en España no hay ningún tipo de tradición. De todas maneras, si alguien de los que nos está escuchando conoce alguna tradición o en algún pueblo que haya alguna tradición, nuestro teléfono es el 916933892, que nos llame, y si no puede entrar en este programa, en otro programa próximo.
O también tenemos contestador, o sea que puede dejar ahí grabado su mensaje y en la siguiente edición lo sacaremos.
Exacto, Rubén, muchas gracias.
Pues, o un correo electrónico, quizás.
O en el correo electrónico, que es www.ecoleganes.org. Ajá. También lo podéis dejar escrito, porque sería curioso conocer también si en algún pueblo hay tradiciones a la hora de enterrar a la gente. Yo aquí en Madrid, Leganés, no conozco ninguna.
Bueno, me estoy dando cuenta que lo que has dicho es la página web, que ahí pueden encontrar nuestro contacto, bueno. Pero nuestro correo electrónico, más exactamente, es eco@ecoleganes.org. Lo repito, eco@ecoleganes.org, y ahí ya nos pueden dejar pues cualquier mensaje que, que tenga que ver. Y además, como ahora ya sí que tenemos título de programa, lo repetimos de nuevo.
Es nuestro programa se llama Mueve la Lengua.
Mueve la Lengua, eso es.
Bueno, Santiago nos iba a contar también las actividades que vamos a tener para este trimestre que empezamos, y creo que hay una noticia que ha leído por ahí que es muy interesante y nos quiere hacer partícipe de ella.
Varias cositas, pero permitidme, es que esto que estábamos comentando hace un momento y que tú planteas como que pues diversas cosas o digamos costumbres asociadas a los entierros y tal, la verdad es que no estamos, el programa este no es precisamente sobre ello, pero a mí sí me gustaría comentaros que hace un par de sesiones, fue en diciembre, estuvo también aquí Adams. Y hablando también de otro asunto, acabamos hablando de los entierros, y es curioso, porque no es que el programa Mueve la Lengua nos dé por los entierros, ni mucho menos, solamente que es curioso que las diferentes culturas tienen diferentes maneras de comer, de alimentarse, diferentes ritos sociales, y en relación con los entierros parece que hay más de los que en principio podría parecer, ¿no? Pero también muy curioso, además, ¿no?
Y pasando del dolor de cada familia, muy, muy divertidas.
Sí, sí. El dolor, la comida, lo que es la vida y la muerte, y todo eso se junta de manera curiosa.
Aparte que yo pienso, vamos, es una forma de ver mía, ¿no? De que la muerte no la tenemos que ver como algo... hombre, es triste, pero es triste para la persona que se queda, ¿no? Porque la persona que se va ha cumplido su ciclo aquí en esta vida y se marcha a seguir, ¿no? Con su camino. Entonces, no hay que verlo como algo fatalista, sino que, bueno, es otro paso en la vida, y lo que pasa es que normalmente seres humanos somos muy egoístas y lloramos más no por el que se ha ido, sino por nosotros, por los que nos quedamos. Bueno.
En fin.
Sigamos.
Me decías que bueno, pues que a mí me toca un poco contar cuáles son las actividades que va a haber aquí dentro del programa de Lengua y Cultura Española en los próximos meses, en lo que queda de enero, febrero y marzo quizás. Bien, yo quería, pues eso, plantear a todos los oyentes y contaros un poco cuál va a ser algunas de las actividades que se van a hacer dentro del programa. No me refiero del programa de español. Entonces, bueno, ahora como hace mucho frío, la mayoría son relacionadas con formación. No hacemos ni excursiones y actividades que son un poco más al aire libre, eso lo dejamos para más adelante. Ahora sí deciros que hay un amplio abanico de actividades de formación y de talleres que yo creo que son muy interesantes. Además, están acudiendo mucho público. Deciros que notamos cómo muchos alumnos y alumnas quieren que su aprendizaje del español vaya asociado con conocer en concreto conocimientos que les permitan ampliar sus posibilidades de empleo. Entonces no sé si se oye, pero bien, hay varias charlas, coloquio con el título Cómo y dónde buscar empleo. Nuestros compañeros de la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Leganés nos echan aquí una mano adaptada a pues la necesidad que se vea. En fin, puede ser cómo buscar empleo, dónde buscar empleo, cómo hacer currículums vitae, etcétera. Es decir, un poco cómo venderse en este difícil mundo de la búsqueda del empleo y dónde acudir para ello. Entonces hay una charla que es el lunes día 8 por la mañana y el miércoles día 10 por la tarde. En cualquier caso, ahora diré la dirección de correo, perdón, de mail, no, de internet, en la que se puede buscar cuál van a ser los horarios, etcétera. Voy a decir un poco así a grandes rasgos. Charlas de empleo, uno por la mañana y otro por la tarde. También están funcionando, yo creo que también es muy interesante, diversos cursos de iniciación a la informática. Uno de ellos, mujeres marroquíes. Karima, que estaba hace un momento con nosotros, acude a este curso de formación y la verdad es que se nos desborda porque se está haciendo desde un planteamiento muy sencillo, pero al mismo tiempo muy útil para ellas. Y está, casi todos son mujeres marroquíes y la verdad es que están encantadas con acudir. Por la tarde, este mismo curso de informática va dirigido a chavales, también muchos marroquíes y africanos, que notan que es imprescindible que conozcan y que tengan mayor nivel de formación para acceder al empleo. Y entonces, este curso de informática va dirigido a cómo buscar empleo precisamente en Internet, que es la principal vía de contratación y de búsqueda, InfoJob, etcétera. Y para eso es preciso entrar en Internet. Entonces, el curso de formación de iniciación a la informática, dirigido también a empleo, está realizándose los martes y jueves a partir de las 8:15 de la tarde en el Centro Cívico Santiago Amón. También tenemos otras, y ya digo que va muy dirigido hacia la formación, talleres y cursos. Hay charlas también en relación con dirigidas hacia conocer el proceso, el sistema educativo español, el sistema de becas, en qué consiste la educación obligatoria, cosas relacionadas con la posibilidad de tomar contacto, tutorías, participación en AMPAs en los colegios, etcétera. Hay muchas personas que no son nativas y que no conocen, pues que hay muchas posibilidades de participar en el centro educativo. Esto es muy interesante porque además se llevan una sorpresa importante cuando ven que hay muchas posibilidades de participación. También una cosa muy interesante, y es que vamos a hacer un curso. Notamos también que hay personas pues que no solamente que proceden de diversísimas culturas, y que un curso de alimentación y de conocimientos básicos sobre dietética, o más que dietética, alimentación básica y nutrientes, etcétera, un poco salud y la alimentación, que vamos a unir también con un cursito de cocina de diferentes países, especialmente española. Sí, me está mirando Beatriz con cara. Sí, además vamos a hacerlo en un colegio que todavía no hemos definido cuál. Estamos un poco organizando eso y va a ser muy interesante, y yo creo que vamos a apuntarnos muchos porque eso es muy interesante. Va a haber algunos de recetas españolas, especialmente de lo que se necesita para tener una alimentación básica y más o menos equilibrada. Y luego también habrá recetas pues como las que nos acaba de contar Constanza o Karima, y contaremos también con alguna receta de algunos países diferentes y tal. Pues como digo, de cursos sobre empleo, sobre informática, sobre salud, sobre hay alimentación relacionada con el sistema educativo y diversos aspectos ahí a conocer. En fin, esto es un poco a grandes rasgos lo que será el próximo mes y medio. Después, si tendremos oportunidad de contarlo también aquí en nuestro Mueve la Lengua, tendremos oportunidad de contarlo. ¿Qué vendrá después? Pues diferentes fiestas, etcétera, y cosas un poquito más lúdicas, ¿no?
Vale, muchísimas gracias. ¿Nos vas a contar la noticia?
Ahora, bien.
Ahora. Sí, porque no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Ah, vamos bien.
Bueno, la verdad es que estamos un poco creando todo este espacio. Y este Mueve la Lengua, iremos incorporando cosas nuevas. Hoy traía yo aquí una propuesta que les comentaba a nuestras compañeras y nuestros compañeros, pues es la de comentar una noticia que tiene que ver con inmigración y que salió. Hay muchas todos los días y de diferentes tipos, pero yo quería comentar esta, me parece muy interesante, y que salió en El País del día 12 de enero, precisamente. Esta es una noticia que salió en El País y cuyo titular es que un estudio de la Universidad de Granada alerta sobre el nuevo racismo hacia los escolares inmigrantes. Bueno, comentarlo es algo que me parece evidentemente negativo, pero que nos podría llevar a un análisis un pelín más en profundidad. La noticia dice que hay un estudio en el que dice que la percepción de la presencia de alumnado inmigrante en las escuelas, esto se vive como una situación problemática y negativa. Ante esto, pues un departamento de antropología social de la Universidad de Granada, con unos señores y señoras investigadores que no nos vamos a citar aquí porque son varios. Bien, el caso es que dicen que en España hay un proceso de construcción
cultural de lo que la diferencia en lo que se refiere a las diferentes razas de los chavales en los colegios, pues de construcción de este como un concepto negativo y que se ve en diferentes ámbitos. Dice que hay unas que el sistema educativo español está mal desde hace mucho tiempo, según las deficiencias que dice el PISA, que es la encuesta esta que se hace y el estudio este que hacen los países nórdicos en relación con la calidad del sistema educativo. Bien, en fin, lo que ocurre es que los resultados de esta evaluación y de diferentes publicaciones que ha habido nos plantean que el sistema educativo español tiene una serie de deficiencias. Esta, junto con otras deficiencias que tienen que ver con la discriminación de algunas culturas, como gitanos, etcétera, etcétera, parece ser que ahora hay un proceso de construcción de la diferencia de tal manera que de alguna manera a la opinión pública se ha hecho pensar que los males de esos problemas antiguos son las situaciones nuevas. Es decir, había que culpar a alguien. Esto lo estoy resumiendo porque es un artículo un poquito largo, pero viene a contar pues que algunos problemas que son endémicos, si no endémicos, que tienen ya hace muchos años, son presentes en la sociedad española, pues que parece ser que se ha visto en la inmigración la posible explicación falsa, pero que nos lleva precisamente, según estos investigadores, a no ver cuál es la verdadera realidad de fondo, y es que es a nosotros, a quienes nos corresponde solucionar los problemas, y que los inmigrantes pues no tienen la culpa de todo. Y esa es un poco la cuestión que quería contar.
Inquietante la noticia que nos ha presentado Santiago. Se intenta culpar a los colectivos de migrantes de los centros escolares de todos los males de la educación. Yo trabajo en el sistema educativo de España, trabajo en Leganés actualmente en tres colegios y tres institutos, trabajo con niños rumanos. Es un curso de lengua, cultura y civilización rumana. A mí me parece una exageración. Veo mucha amistad entre mis alumnos y los alumnos de otras nacionalidades, entre los alumnos rumanos y los alumnos españoles, y yo hablo mucho con todos los chicos, me saludan. La verdad es que en los últimos años la violencia en los centros escolares ha dado muchos problemas, pero yo creo que parte de culpa la tienen las familias. Cada vez los niños, hablo de familias en general, no solo de las familias españolas, rumanas o francesas, cada vez los niños crecen en un medio muy con muchos juegos, con mucha violencia, cada vez son más caprichosos, piden más y cada vez los padres tienen menos paciencia, y yo creo que los centros escolares no pueden sustituir a los padres. Yo creo que tienen que buscar una media entre la escuela y la familia, que se pongan de acuerdo porque los niños de hoy son el futuro de mañana.
Es que ahora en las familias no se les enseñan valores.
Sí.
O sea, en la familia dejan al niño en el colegio. Y queremos que el profesor sea el que eduque al niño. Pero luego nosotros, cuando llegamos a casa, no seguimos la labor del profesor. Porque es muy fácil decir, es que como yo estoy todo el día trabajando, pero muchas veces es mejor las horas que estás con tu hijo que sean unas horas de calidad, a que tengas muchas horas y esas horas que estás con tu hijo no sean de calidad. Y no por negarle algo a tu hijo le vas a querer menos. Y sin embargo es mucho más fácil, porque el educar a un niño, una niña, desde pequeño, diciéndole no puedo comprarte esto ahora, es lo más difícil que hay. Lo más fácil es decirle a todo que sí, pero el niño crece, la niña crece, y luego es mucho más difícil. Y ahora resulta que todo lo decimos para darle al niño, que el niño tenga de todo, que el niño, para que no tenga, como dicen ahora, que no se... que no se traumatice cuando sea mayor. Al niño no le va a pasar absolutamente nada, porque resulta que si le han comprado una consola, cuando al año siguiente sale otra nueva, no le compran la otra nueva. Pero sí es verdad que los dejamos en el colegio, los aparcamos en el colegio y nos vamos a trabajar, y cuando los recogemos del colegio queremos que el niño esté educado, y no les enseñamos lo que son valores realmente.
Bueno, yo soy profesor en un instituto, y pienso que lleváis toda la razón, que hay veces que hay que saber dónde poner los límites, porque si no se pone un límite muy al principio, es lo que tú dices, ¿no? Que se crea como una especie de inercia a que el chaval pues quiera tener todo. Entonces cuando no lo tiene, lo que resulta es que, pues como tú dices, al final se acaba creando casi una frustración en él, porque de primeras lo ha conseguido tener, pero luego no. No sé, luego por otra parte yo sé que en las casas es difícil. Yo no tengo hijos de momento, pero veo que es difícil y que muchas veces es lo que tú dices, ¿no? El tiempo que no pasamos con nuestros hijos intentamos cambiarlo quizás pues por cosas que les compramos, etcétera, pero eso no es lo que necesita un niño. Un niño lo que necesita es amor, escuchar a sus padres y que sus padres les sepan poner en su sitio. Hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no.
Exacto, pero es que normalmente el padre se lo compra para que no le moleste.
Efectivamente.
O sea, no se lo compra para que el niño le quiera más, se lo compra para que no le moleste, para que no le esté dando la lata. O sea, tampoco es que el padre le diga, te lo voy a comprar para que me quieras más, no. Le compra la consola, le compra el pantalón del último modelo, le compra las zapatillas que le valen 60 o 70 euros o muchísimo más, simplemente para que el niño no le esté dando la lata y no le moleste. Pero si al niño desde pequeñito, o sea, es que un niño se le empieza a educar desde que tiene un año y empieza a pedir. Si desde pequeñito se le empieza a decir no, o, no la palabra no, sino explicarle por qué no se le puede comprar eso. El niño comprende, porque los niños entienden y no son tontos. Pero claro, si el niño empieza a decir quiero, 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 y tú para que te deje en paz, ala, se lo das, pues el niño seguirá creciendo y luego ya no será un oso de peluche. Querrá otras cosas que costarán más. Y luego irá al colegio y ya no es hijo único. Ya hay muchos niños más que querrán, él querrá eso y el de al lado también querrá eso. Y ahí empiezan los piques con el resto de los niños. Y entonces, claro, cuando dice, es que yo con mi hijo ya no sé qué hacer. No, claro, es que de todas maneras muchas veces se puede cambiar la actitud.
De todas maneras, esto de los valores, que es que ya nos enseñan valores, yo no sé si es que nos enseñan valores, yo creo que sí se enseñan valores y quien los enseña es precisamente la televisión. Cuando estás comentando de que el niño quiere que se compre algo y resulta que llegas y se lo compras para que te... y que el padre va y la madre y se lo compran para que no se enfade, para que le dejen paz, eso ocurre también mucho con no, bueno, pues con que el padre y la madre tienen que hacer las cosas de la casa, el padre o está muy cansado o sencillamente ni está y la madre dice a ver la tele, porque otra opción no hay, a ver la tele, porque es que o haces tus deberes y luego te pones a ver la tele. Esto pasa al principio, segundo, tercer ciclo de primaria, pero cuando llega la hora de que ya no sustituyen tele por ordenador, que dices, pero chico, ¿tú cómo puedes estar tanto tiempo con el ordenador? ¿Qué estás haciendo encima del ordenador? Bueno, pues perpetuar lo que ya hizo, que es pasar su tiempo libre delante de una pantalla donde le dan más o menos un tipo de contenidos. Al principio es la tele, pero luego será un vídeo del YouTube o miles de vídeos. Sí. Así que, y ahí es donde aprenden valores. Se aprenden
pero
valores.
Yo me refería al enseñar valores. Yo me acuerdo, quizá yo soy mayor que vosotros, pero yo me acuerdo que a mí yo hacía algo en el colegio. Y a mí el solo hecho de que mi profesora dijera te voy a dar una nota para tus padres, yo ya me echaba a temblar. Y ahora el profesor le dice voy a llamar a tus padres y el niño se echa a reír, porque ya el padre es el primero que si tú regañas a su hijo va como una fiera a hablar, a discutir con el profesor a ver quién eres tú para regañar a mi hijo. Quiero decir que si el profesor y el padre no llevan la misma línea de educación, el niño se salta a la torera todo lo que le diga el profesor. Entonces, cuando yo estudiaba, al profesor se le tenía un respeto. O sea, el profesor entraba en clase y yo lo que he visto después... Y no hace muchísimos años más, o sea, yo creo que ha sido con tantos cambios de que si la ESO, la LOSE, la no sé qué, la no sé cuánto, o sea, tantísimos cambios de educación que incluso los niños para estudiar de un año a otro le habían cambiado toda la estructura de los estudios, que ni ellos mismos sabían por dónde empezar. Y eso les ha perjudicado muchísimo a todos los críos estudiando, porque yo he estudiado con los libros de mis hermanas, ya por ponernos, ¿no? y quiero decir que se mantenían unas reglas de educación durante muchos años, aunque se cambiaran algunas cosas, pero es que ahora de un año para otro ya se cambiaba todo. Pero que incluso el respeto al profesor, pero es que yo ahora veo que es que el profesor, hay profesores que los pobres entran a la clase y los niños están ahí, los niños y los no tan niños, y están ahí chillando, oyendo música o con el teléfono, no sé qué, y el profesor está gritando que os sentéis, que os sentéis, y pasan de él ampliamente. Y eso es que antes, vamos, le decía, callaros y sentaros, que si no te mando al despacho del director, y vamos, estaban todos sentados y firmes, ¿no? Ya no firme en el sentido de a ver cómo quiero decir, no que te pusieran firme como si fueran militar, sino que tenías un respeto.
Y entonces, en ese sentido, ¿qué os parece la nueva ley esta que quiere sacar? No sé si quiere sacar, o ha sacado ya la Comunidad de Madrid, de la autoridad del profesorado, según la cual el profesorado ante un conflicto o cualquier cosa siempre se es como una autoridad pública, igual que un médico, que un notario, etcétera, y luego además tiene la presunción de veracidad, quiere decir que ante un conflicto o divergencia de opiniones siempre se considera que... Bien, en fin, ¿esa ley qué os parece?
Hombre, yo, sin que haya abusos dentro de los profesores, a mí me parece muy bien, porque hasta ahora a los profesores se les tomaba por el pito sereno.
Yo pienso que los profesores están mucho más expuestos a las barbaridades de los alumnos y de los padres que los médicos o los jueces, por ejemplo. Porque un médico, yo creo que a un médico se le tiene más respeto que a un profesor. Pero como decía Beatriz, tienen que pensar mucho esta ley, porque no queremos regresar a la época cuando la escuela era una especie de unidad militar. Los niños tienen que disfrutar de la enseñanza. Tienen que acudir al cole con placer, con cariño hacia el profesor, que si no, tropezamos y tropezamos mucho. Y otra cosa, yo no hablo de los contenidos de los libros españoles, pero yo creo que vivimos con una generación de niños aburridos. A cualquier hora, a cualquier problema, a cualquier propuesta que le haces, se aburren. Siempre, siempre están aburridos, se aburren. Con tantas cosas que tienen que hacer, con tantos libros que tienen, con el internet, con la televisión, con música, que tienen miles de canciones, se aburren, porque ni siquiera no saben escuchar música. No.
Bueno, yo apuntar en este sentido que pienso, es mi opinión, que el motivo de este aburrimiento que tú dices es que precisamente no se les ha enseñado a jugar. Juegan de una manera muy poco imaginativa. Por ejemplo, juegan con una consola en la que tienen todas las imágenes, tienen todos los movimientos pensados para ellos. Ven una película, es decir, todos esos juegos populares que teníamos antes de imaginar, de pensar, de hacer juegos de palabras, etcétera, se están perdiendo, y esto quizás tiene que ver también mucho con ese aburrimiento que tú dices, porque si tú les ofreces algo que ya no está, ya no cumple sus expectativas de gráficos, de mira qué bien está hecho esto, la última tecnología, etcétera, a ellos eso no les gusta, incluso les aburre. Y bueno, ahí es donde está el problema, que quizás estamos haciendo que nuestros niños dejen de imaginar, y si dejan de imaginar, efectivamente se aburren, porque ya no saben encontrar esa manera. pero bueno, por otro lado deciros también que no podemos generalizar, que también hay clases donde hay cierta disciplina y mandas callar y los chicos hacen caso, aunque bueno, yo tengo alguna clase que también he de decir que me cuesta mucho, pero en ese sentido, por un lado está bien lo de la autoridad del profesor, pero también el profesor tiene que saber ganarse la autoridad. Yo como sí. Una persona joven que llevo pues poco tiempo en el asunto, ¿no? Pues noto que con ciertas clases me cuesta menos que con otras, y que quizás el hecho de estar tan verde, ¿no? Pues me hace también fallar un poco a la hora de tener autoridad. Pero bueno, es un tema complejo y que yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar, ¿eh? Que los propios profesores tenemos también que poner de nuestra parte y bueno, o sea, a ver cómo acaba todo esto.
No sé, sí, yo pienso que tampoco es la tónica general, ¿no? Yo no creo que sean todos los profesores, pero sí es verdad que se hace más ruido, ¿no? El que hay muchos profesores que incluso se tienen que coger la baja por depresión, porque para ellos una carrera que han estudiado con tanta ilusión, que era la de poder enseñar, es un sufrimiento para ellos poder ir a clase.
Sí, 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 es cierto. Somos el gremio con mayor número de bajas por depresión. Y
sí, sí.
Esto habla un poco mal, ¿no?, de la situación.
Y además, incluso yo pienso que para los propios compañeros, con que haya uno o dos alumnos que son los que crean ese ambiente tan malo en la clase, incluso para el resto de los compañeros, también es perjudicial.
Sí, sí, que es verdad.
Porque no es toda la clase, son a lo mejor es uno o dos o tres personas las que crean ese ambiente.
Bueno, Bea, nos estamos quedando ahora sí ya casi sin tiempo, pero me gustaría que recordases quiénes han participado hoy en el programa, porque es interesante también, ¿no?, que hagamos ese pequeño recuento de personas que van pasando por los micrófonos.
Bueno, hoy hemos tenido con nosotros a Karima, que se ha tenido que marchar a recoger a su niño. Ahí hemos tenido también con ella a su niña Margua. Está con nosotros Constanza, que yo creo que la vamos a tener por aquí mucho tiempo, porque ya es fija, y está con nosotros también Santiago. Y bueno, está con nosotros también Rubén, que si no estuviera con nosotros aquí no se nos oiría.
Bueno, aunque hoy ha sido un poco desastre.
Bueno, pero al final, gracias a ti, se nos ha podido escuchar perfectamente.
Bueno, de todas formas, vamos a volver dentro de 15 días, dentro de 14 días. Voy a mirar el calendario porque no me lo sé de memoria.
Sí,
pero volvemos
el día 8.
El día 8 de febrero, ¿no?
El día 8 de febrero, sí, exactamente.
A las 6 de la tarde en Ecoleganés, así que estaros ahí.
Repetimos el teléfono, que es el 91-693-3892.
Y el correo electrónico es eco@ecoleganes.org, y aquí nos podéis dejar vuestros comentarios sobre el programa o cualquier sugerencia, cualquier cosa de la que queréis que se hable.
Ya sabéis, si queréis volver a escucharlo, pinchar en Mueve la Lengua.
Eso es.
Adiós.
Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.